Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernal.
Bueno, quinto programa de Aladas Palabras. Nada, sed, otra vez todos bienvenidos, y en especial a esas personas que viven las ciencias de algún modo, en concreto las matemáticas, porque hoy es su día, 14 de marzo de 2021, Día Internacional de las Matemáticas, cuyo lema: Matemáticas para un mundo mejor. Pues nada, yo dejo de intervenir ahora mismo y cedo la palabra a nuestros alumnos que comentarán un poco este programa.
Este 14 de marzo celebramos el Día Internacional de las Matemáticas. Hace más de 30 años, al físico estadounidense Larry Shaw se le ocurrió enlazar el número pi, cuyas primeras cifras son 3,14, con el día 14 de marzo. Así es como surgió el Día de Pi, celebrado desde entonces en honor de uno de los números más famosos de todos los tiempos. Como la celebración del Día de Pi ya era habitual en muchos países desde hacía años, la Unión Matemática Internacional decidió ampliar su significado al conjunto de las matemáticas y fue aprobado por la UNESCO el 26 de noviembre de 2019. En esta resolución podemos leer:
considerando que una mayor conciencia mundial y un fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias matemáticas son esenciales para mejorar la calidad de vida en el mundo desarrollado y en el mundo en desarrollo, reconociendo también la importancia de crear condiciones que favorezcan la igualdad de género en la esfera de las ciencias matemáticas, promoviendo modelos de éxito de mujeres científicas, desde Hipatia de Alejandría hasta Mariam Mirzaskhani, reconociendo además las aportaciones de todas las civilizaciones al progreso de las ciencias matemáticas. Proclama el 14 de marzo de cada año Día Internacional de las Matemáticas.
Queremos celebrar este Día Internacional con algunas matemáticas que fueron pioneras. Empezamos con la primera mujer que nombra la resolución. Buenas tardes, Hipatia.
Buenas tardes, soy Hipatia de Alejandría, la primera mujer matemática de la que tenéis datos fiables. No quiero decir que fuera la primera matemática, pero sí la primera conocida. Me considero griega de formación, romana por mi época y egipcia por localización. Viví en Alejandría, hija de Teón, ilustre matemático y astrónomo, que supervisó y orientó mi formación. Fue el último director del museo. El museo pertenecía a la Gran Biblioteca de Alejandría. Era el equivalente a vuestras universidades. Con mi padre colaboré en la revisión de los elementos de Euclides. Soy autora de Un comentario a la aritmética de Diofanto de Alejandría, El canon astronómico y Un comentario a las secciones cónicas de Apolonio de Perga. Una de mis contribuciones científicas fueron, por ejemplo, la invención de un buen número de aparatos para realizar mediciones y cálculos, como ingeniosos astrolabios. En mi época era considerada como el mejor matemático vivo del mundo grecorromano. Sufrí una muerte trágica que muchos conoceréis por la película que me dedicó vuestro director, Alejandro Amenábar.
Muchas gracias, Hipatia, por compartir con nosotros este día tan especial. Recibamos a otra ilustre matemática, María Gaetana Agnesi, la primera mujer que recibió un nombramiento como catedrática.
Buenas tardes. Sí, la primera mujer con nombramiento como profesora de universidad. Después de publicar mi obra de las instituciones analíticas, el Papa me dio el nombramiento para ocupar la cátedra de Matemáticas Superiores y Filosofía Natural de la Universidad de Bolonia. Nací en Milán en 1718. Una suerte, ya que mi país y mi padre se aceptaban que las mujeres recibieran educación, cosa que no pasaba en otros países de Europa. Fui la mayor de 21 hermanos y todos recibimos una esmerada educación. Fui una niña precoz y muy dotada. Con 9 años conocía 7 lenguas. Instituciones analíticas, mi obra más importante, fue traducida a varios idiomas y utilizada para aprender matemáticas durante más de 50 años en muchos países de Europa. En ella trataba con sencillez y claridad temas tan novedosos entonces como el cálculo diferencial e integral. Cuando tenía 34 años, mi padre falleció y yo abandoné las matemáticas para dedicarme a la teología y consagré mis esfuerzos a socorrer a pobres e indigentes y a educar a mis hermanos y hermanas. Dediqué por completo mi vida a hacer obras de caridad viviendo en total pobreza, ya que dejé toda mi fortuna a los pobres. Los últimos 28 años de mi vida los pasé dirigiendo un hospicio.
Muchas gracias, María, por compartir con nosotros este día. Si tenéis curiosidad, buscad la bruja de Agnesi, una preciosa y sinuosa curva con la que trabajó nuestra ilustre María Agnesi. Ah, como es tan sencilla, no nos lo ha dicho, pero un cráter de Venus lleva su nombre. Y en estos días que el Perseverance ha llegado a Marte, no podíamos dejar de invitar a nuestra celebración a Creola Catherine Johnson.
Buenas tardes, soy una de las primeras mujeres afroamericanas que trabajó como científica de la NASA. Comencé a trabajar en 1953 en la Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, NACA, lo que después sería la NASA, en la Unidad de Computación del Área Oeste. Éramos un grupo de mujeres afroamericanas que realizamos manualmente cálculos matemáticos complejos para los ingenieros del programa. Éramos conocidas como West Computers. En aquellos años de trabajo en la NACA sufrimos una tremenda segregación. Nosotras usábamos baños, autobuses y comedores separados. Hasta nuestras tazas de café estaban separadas. Esto duró hasta 1958, cuando la NACA se incorporó a la recién formada Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, más conocida como la NASA, que prohibió la segregación. En 1960 fui coautora de un artículo con unos ingenieros del grupo sobre los cálculos para poner una nave espacial en órbita. Esto sí que fue un logro. Era la primera vez que una mujer de mi división recibía crédito como autora de un informe de investigación. Mis cálculos de mecánica orbital fueron fundamentales para el éxito del primer vuelo espacial tripulado a Estados Unidos, bueno, y los posteriores. Mi trabajo incluyó el cálculo de trayectorias, ventanas de lanzamiento y rutas de retorno de emergencia para los vuelos espaciales, incluidos los de los astronautas Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio, y John Glenn, el primer estadounidense en órbita. Rutas de encuentro para el módulo lunar Apolo y módulo de mandos en vuelos a la Luna. Mis cálculos también fueron esenciales para el comienzo del programa del transbordador espacial y trabajé en planes para una misión a Marte. Mi trabajo y el de mis amigas Dorothy Vaughan y Mary Jackson podéis revisarlo en el libro de Margot Lee Setterly, Figuras ocultas, o en la película del mismo nombre.
Muchas gracias, Catherine. También tenemos con nosotros a la coruñesa María Josefa Wonenburger Planels.
Buenas tardes. Creo que me habéis invitado a vuestra celebración por ser la primera mujer española en recibir una beca Fulbright. Aunque aquí soy poco conocida, ya que como muchísimos investigadores de ciencia, tuve que desarrollar mi trabajo de investigadora en Estados Unidos y Canadá. Mi especialidad fue la teoría de grupos, pero soy muy conocida por mis desarrollos en álgebras de Lie. Pasé mis últimos y ya reconocidos años en Galicia. Fui socia de honor de la Real Sociedad Matemática.
Muchas gracias, María Josefa. Antes de recibir a nuestra última invitada, recordemos a nuestros oyentes qué es la Medalla Fields.
Medalla Internacional para Descubrimientos Sobresalientes en Matemáticas es una distinción que concede cada cuatro años desde 1936 la Unión Matemática Internacional. Su nombre le fue dado en honor al matemático canadiense John Charles Fields, que creó las bases y proporcionó la dotación económica para instituir el premio. Solo se concede a matemáticos con edades inferiores a 40 años. Si quieres una, debes aplicarte. La medalla, en el anverso, tiene la cabeza del matemático griego Arquímedes y la inscripción, ir más allá de uno mismo y dominar el mundo. En el reverso figura una esfera inscrita en un cilindro y la inscripción, los matemáticos de todo el mundo se reunirán para dar esta medalla por escritos excelentes. Y en el canto está grabado el nombre del ganador. Ante la inexistencia del Premio Nobel de Matemáticas, se instauró este galardón a los mejores matemáticos, siendo otorgada a uno o más personas.
¿Por qué no existe el Premio Nobel de Matemáticas?
Las malas lenguas cuentan que la mujer de Alfred Nobel le fue infiel con un matemático y que por esa razón decidió ignorar a esta disciplina en sus famosos premios. Se entendería que dejará sin premio a los cerebritos de las mates, pero esto nunca se llegó a confirmar. Supongo que la clave está en el más simple: a Nobel no le interesan las matemáticas. Nobel fue un ingeniero químico, inventó la dinamita, fabricó armas y también fue un gran empresario, lo que le llevó a amasar una gran fortuna. Con su inmensa fortuna dejó la orden en su testamento de premiar a las personas que más hubieran contribuido al año anterior a ciertas disciplinas, las más afines a sus intereses, y entre ellos no se encontraban las matemáticas. Cada año se otorga este premio para las categorías de física, química, medicina, economía, literatura y paz.
Ahora que ya nos ha aclarado el significado de este prestigioso premio matemático, recibamos a nuestra galardonada matemática, Mariam Mirzahani.
Buenas tardes. Pues sí, yo fui la primera mujer en recibir el premio equivalente al Nobel de las Matemáticas. En 2014 fui galardonada con la medalla Fields. Nací en Teherán, el 12 de mayo de 1977, y ejercí como profesora de matemáticas en la Universidad de Stanford. Aunque he muerto muy joven, mi contribución a las matemáticas ha sido notable.
Muchas gracias, Mariam. Muchas gracias, admiradas matemáticas. Muchas gracias, queridos matemáticos. Felicidades por nuestro día.
Buenas tardes. O sea, que queríais comenzar la celebración sin mí, el más afamado y conocido matemático de la historia.
¿Y tú? ¿Quién eres?
Pitágoras, el padre de las matemáticas.
Pitágoras, Pitágoras, Pitágoras.
¿Y esos gritos?
Son mis fans, los pitagóricos.
Ajajaja, ya te encontré en Google. Veamos qué dicen en internet sobre ti.
Busca, busca. Siempre me ha gustado mantener mi vida privada en secreto. Eres un poco gotilla, ¿verdad? Además, no se escribió nada sobre mis pensamientos y hallazgos. Durante mi larga vida, todo lo que pensaba y enseñaba lo hacía oralmente. Así que, si tú no estabas allí, se siente.
Pitágoras, tienes razón. Tus vidas y tus enseñanzas se mueven entre el mundo de la verdad y la leyenda. No obstante, leo a ver qué pone. Pitágoras nació en el 540 a.C., en la isla de Samos, Grecia. Pertenecía a una familia acomodada. Era hijo de un mercader y siempre tuvo una educación exquisita. Su interés por el saber no tenía límites, y desde muy joven comenzó a viajar y a viajar en busca de la verdad.
Llegó hasta la India y la China, al menos eso contaban por ahí.
Estuvo en Mileto, de donde aprendió la Tales. Creo que ese me suena, y también es Ciro, con el filósofo Férices.
Sí, dicen que eran muy amigos. Algunos pensamos que quizás fuese de él de donde sacó la idea de la reencarnación de las almas. El alma no muere con el cuerpo, debe seguir su camino en busca de su perfección. Fijaos si es importante esta idea, que sin duda influyó en Platón, nuestro pitagórico más ilustre.
También conocían a Simandro y a...
Sí, sí, a un montón de personajes ilustres. Pero su sueño era viajar a Egipto. Quería conocer los secretos ocultos de aquella importante civilización e intentar calmar sus ansias de saber.
Mira, es verdad, aquí dice que sí, que allí se instruyó durante varios años.
Pues eso acabo de decirte, o es que no me escuchas. Estuve en Egipto más de 20 años, aprendí de distintos sabios, pero antes de ser aceptado, ¡puf! Tuve que demostrar con duras pruebas y gran disciplina que era digno de alcanzar los conocimientos que me podían aportar.
¡Ah! Ahora está claro lo del casting. Antes de poder entrar en tu escuela y poder hablar contigo, nos hacías vivir en silencio durante 5 años.
Bueno, los tranquilitos con 2 años ya teníamos.
Pero Pitágoras, ¿tú sabes lo mucho que duran 5 años?
Con el silencio. Hijos míos, el alma puede alejarse de las cosas externas, abstraerse del mundo sensible, de las pasiones irracionales del cuerpo, adentrarse en las profundidades de la mente y prepararla para el mundo del conocimiento. O sea, el casting era necesario. La sabiduría es una responsabilidad, un servicio, y la entrega a ella debe ser total.
En Egipto se cree que Pitágoras aprendió aritmética, pero sobre todo, los misterios de la geometría. Cuando abandonó Egipto, viajó a Babilonia, Mesopotamia, actual Irak, donde adquirió conocimientos principalmente de la astronomía.
Después de mis viajes, regresé a Samos, pero fui exiliado por lo que acabé instalándome como profesor de filosofía en Crotona, donde por mi gran carisma, enseguida atraje a un grupo de seguidores.
Sí, a nosotros, a los pitagóricos.
En Crotona funda una sociedad secreta de carácter religioso, filosófico y matemático, que alcanzó un notable éxito. Todos sus componentes compartían tanto los bienes materiales como los descubrimientos matemáticos. Su símbolo era el polígono estrellado de 5 puntas, la famosa estrella pitagórica, en cuyas proporciones aparece una y otra vez el popular número de oro.
En mi escuela se instruye la mente, el alma y el cuerpo. Es un lugar único en la historia. Queremos conseguir explicar los misterios del universo y nuestro principal medio son las matemáticas.
Pitágoras, estar en tu escuela era muy cansado, muy sacrificado. Lo nuestro era la moderación. No podíamos beber vino, debíamos comer y dormir poco. Teníamos que abstenernos de comer carne o cualquier alimento de difícil digestión.
O sea, en plan, la idea era que nuestros hábitos no gastaran energía en otra cosa que no fuera estudiar y cultivar nuestras facultades. ¡Qué digno todo! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! Pues sí, pero también teníamos nuestras cosillas, no creáis.
No podíamos recoger nada que se hubiese caído, ni saltar por encima de un palo. Tampoco coger flores, o ponerle las manos encima a los pollos. Y por supuesto, comer habas está completamente prohibido.
Leyendas varias, desde luego. Lo que sí es casi seguro que fue durante aquellos años en Crotona cuando Pitágoras llevó a cabo extensas investigaciones prácticas en el campo de la armonía musical.
Sí, sí, por supuesto. Haciendo múltiples experimentos, encontré que si una cuerda de determinada longitud emitía una nota, al cortarla justo por la mitad, sonaba la misma nota, pero una octava más aguda. Construí la escala musical pitagórica, que después de tanto tiempo seguimos usando.
Pitágoras creía en las propiedades curativas de la música. Nos decía que ciertas melodías apaciguaban pasiones inapropiadas, conseguían la armonía del alma y por lo tanto del cuerpo. O sea que nos pasábamos el día con la lira a cuestas.
Hemos hablado y hablado de Pitágoras, pero si por algo es popular entre los estudiantes es por el teorema que lleva su nombre. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual bla 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 bla. Pero, ironías de la historia, el teorema realmente no es suyo. Posiblemente la demostración más antigua sale de los chinos, descubierta hacia el año 1000 a.C.
Ojo, ojo, presentador. Cualquiera que te diga pensará que la fama de Pitágoras es inmerecida. Pero su contribución a las matemáticas fue muy importante y ha impregnado la cultura occidental hasta nuestros días.
Por supuesto, no os enfadéis. Pitágoras y vuestra escuela hicisteis infinidad de aportaciones importantes, pero solo voy a citar algunas, ¿vale? Los pitagóricos estudiaron el concepto del número, que este, para ellos, llegó a ser el principio de toda proporción, orden y armonía en el universo. Introdujeron la necesidad de demostrar las proporciones matemáticas, al margen de su sentido práctico. Establecieron demostraciones matemáticas mediante relacionamientos deductivos. Dividieron el saber científico en cuatro ramas: música, aritmética, geometría y astronomía. Establecieron la teoría geocéntrica del universo, que perduró más de 2000 años.
La armonía, la proporción, las propiedades de los números, la belleza de ciertas formas, todo. Todo esto indica que los números reinan sobre todas las cosas. Por esto, amigos, afirmo y quiero que recordéis lo siguiente. Todas las cosas tienen número. No es posible que sin número algo pueda ser conocido o concebido.
¡Ay, Pitágoras! ¡Cuánto te debemos! Pitágoras, al expresar que el principio de todas las cosas son los números, entendió y nos hizo entender que el comportamiento de los fenómenos puede ser formulado matemáticamente. De esa idea, de esta estrafalaria idea, quizás se ha beneficiado la ciencia a lo largo de nuestra historia y ha permitido que ésta se desarrolle día tras día.
¿Considera usted que las matemáticas son importantes?
Pues la verdad es que considero que son muy importantes. De hecho, pienso que todo lo que nos rodea está basado en las matemáticas de una forma o de otra. Por ejemplo, el teléfono que estás utilizando, como todos los aparatos informáticos, no hace más que utilizar cálculos matemáticos para funcionar. Si miras a tu alrededor, un coche pues está diseñado para alcanzar una velocidad, para acelerar, para frenar, para resistir un golpe. Todo eso se calcula a base de matemáticas. Si miras también, por ejemplo, un edificio, pues todos los edificios están calculados para que soporten un peso, para que soporten un montón de situaciones meteorológicas diferentes, y todo eso está hecho a base de matemáticas. Y luego ya a nivel más cotidiano, más sencillo, pues incluso poder echar la cuenta de lo que nos cuesta algo, el dinero que llevamos en el bolsillo, el tiempo que nos queda, es decir, es que están por todas partes, son totalmente esenciales.
¿Usted qué opina de las matemáticas y cree que constituyen un mundo mejor?
Las matemáticas son muy importantes, nos sirven para hacer muchas cosas, para toda la tecnología y para hacer un mundo mejor, sí, también un mundo peor, depende de estar en nuestras manos.
Las matemáticas las utilizamos todos a diario, en nuestra vida cotidiana. Yo pienso que son fundamentales. Y son fundamentales para la ciencia, tecnología, física, etc.
Las matemáticas nos sirven para organizar nuestras vidas.
Las matemáticas las usamos en nuestra vida a todas horas. Por ejemplo, si vamos a un supermercado y queremos comprar una botella de agua que cuesta 5 euros, si damos 6 euros, nos devuelven 1 euro. Ahí usamos las matemáticas para saber cuánto dinero damos y cuánto dinero nos devuelven. Otro ejemplo, si vamos a una pescadería y queremos comprar 2 kilos de atún que vale 20 euros, si damos 10 euros, nos quedaría dar 10 euros para poder comprar los 2 kilos de atún.
Un buen día, los números se disponían a ir al libro de matemáticas a trabajar. Pero algo no cuadraba. Faltaba el número 7. ¿Dónde está el 7? Preguntó el 3. ¿Estará enfermo? Preguntó el 9. No, creo que ayer se encontraba bien, dijo el 4. Algo va mal, dijo el 8. Iremos, 8 y yo, a buscarlo, dijo el 6. ¿Dónde podrá estar? Repitió este. Vamos a buscarlo a la casa del 21. Y aquí es donde empieza la búsqueda del 7. Primero fueron a la casa de este, Cuando llegaron, estaba el 14 y el 21 dando vueltas de aquí para allá, muy nerviosos. ¿Qué pasa? Preguntó el 8. No está el 7, dijeron a la vez el 14 y el 21. Pensábamos que estaría aquí, dijo el 6. Ayer estaba con nosotros tomando el té, pero no lo hemos vuelto a ver desde entonces, dijo el 14. ¿Queréis venir a buscarlo con nosotros? Preguntó el 6. Sí, claro, dijo el 21. ¿Dónde podrá estar? Preguntó el 14. Recorrieron numerosas tiendas en busca del 7, y misteriosamente, en todos los precios que observaban, no aparecía este número. Las lechugas valían 6 euros, dijo el 6. Y las cajas de cereales también, dijo el 8. ¿Dónde está el 14? Preguntó el 21. Cuando lo encontraron, estaba haciendo la compra. No hay tiempo para compras, dijo el 8. Se pusieron a pensar en todas las cosas que dejarían de existir si no encontraban el 7. La semana pasaría a tener 6 días, por ejemplo. ¿Qué pasaría con el domingo? ¿Dejaría de existir? No puede ser, dijo el 6. Los niños se pondrán muy tristes, dijo el 8. ¿Y los meses del año? Pasarían a ser 11. ¿Desaparecería el mes de julio? No puede ser. Julio es el mes más divertido. Es el primero del verano. ¿Y qué sería de Pamplona sin su 7 de julio? Dijo el 8. ¿Y los edificios? ¿Qué pasaría con la planta 7? ¿Qué pasaría con el ascensor? ¿Y las horas del día? No habría ni 7 de la mañana ni 7 de la tarde. Nos tendríamos que levantar a las 6 de la mañana. Al enterarse, Blancanieves se puso triste porque perdería a su enano favorito, Mudito. ¿Cuántas cosas hay con el 7? 7 son los continentes y no podemos prescindir de ninguno. Vamos a pensar cómo puede haber ocurrido. Ayer, cuando salimos del trabajo, fuimos todos juntos a la cafetería Pi. Allí estuvimos un rato relajados, echando un parlado sobre lo que estuvimos haciendo ese día y entre multiplicaciones, sumas, restas, divisiones, fracciones, potencias y problemas, etc., la verdad es que estuvimos riéndonos un rato. Con el 2 estuvo trabajando la potencia y daba 128. Con el 5.775 estuvo trabajando la división y daba 825. Y ayudó también al 315 y al 56 con la tarea de ser el máximo común divisor. Y como parecía que habíamos tenido pocos números, decidimos jugar una oca y un parchís y el 7 se enfadó porque los dados solo tienen 6 caras. Muy cabreado, este número se marchó de la cafetería. De camino a casa iba pensando en por qué los dados del parchís y la oca solo tenían 6 números. Iba tan distraído que sufrió un accidente. Decidieron empezar a buscarlo por grupos. Por un lado fueron el 4 y el 6. Por otro lado el 14 y el 2. Y en otro grupo estaban el 15 y el 8. Iremos cada grupo por un sitio, dijo el 8. El primer grupo se quedó en la ciudad a buscarlo. El segundo grupo fue a los museos y monumentos, porque al 7 le encantaban ir a ver cosas históricas. El tercer grupo se fue al zoo, ya que al 7 también le gustaban los animales. Recorrieron parques, calles, jardines, etc., preguntando a la gente qué se encontraban, que se habían visto el número 7. Nadie sabía nada sobre él, nadie lo había visto. Era totalmente un misterio. En los museos y monumentos se repetía la misma historia. Tampoco nadie lo había visto aquella tarde. En el zoo, más de lo mismo. Hasta miraron en los recintos de los animales. Volvieron a juntarse todos los grupos en el punto de partida de la búsqueda. Se contaron unos a otros el recorrido que habían hecho, y la verdad es que estaban un poco asustados. El 15 le dijo al 4, «Nosotros no sabemos a quién más preguntar. Además, estamos un poco cansados». El 4 le dijo, «Nosotros tampoco, y estamos hambrientos». El 14 dijo, «La verdad es que nosotros tampoco sabemos nada. Vamos a pedirle ayuda a más múltiplos suyos», dijo el 2. «Avisaremos al 28, 35, 56 y 63. Ellos nos ayudarán», dijo el 8. «También podemos decírselo a los signos matemáticos», dijo el 15. Más, menos, por y entre se unieron al grupo para poder encontrarlo. Después de comer algo, comenzaron otra vez a buscarlo. El 6 y el 8, que eran sus mejores amigos, decidieron ir a mirar a un bosque al que iban los tres a hacer un poco de senderismo, y de paso recogían unas setas para la cena. Les encantaba hacerlo en sus días libres. Llenaban sus mochilas con agua y comida y se fueron para allá. Se adentraron en el bosque por el circuito de senderismo que en esos días, después de andar un rato por el camino, empezaron a pensar en lo que les gustaba hacer el 7 cuando iban allí. Después de unas cuantas vueltas, lo vieron. ¡Lo hemos encontrado! Se había caído y se golpeó la cabeza. Perdió el sentido. Cuando se recuperó, estaba desorientado y se fue hasta allí, donde le gustaba pasar sus ratos libres. Contaba árboles hasta que llegaba su número preferido,
el 49. Allí se cobijó debajo de su raíz. Fin. Postdata. En realidad, en la vida los números están en todos lados. Usamos las matemáticas para todo. Hacemos sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc. Y a veces, sin darnos cuenta.
Analizamos con detalle cada una de las situaciones que se presentan a lo largo de nuestra vida diaria, nos daríamos cuenta que sería muy complicado llevar a cabo la misma forma de vida sin las matemáticas. Nada más comenzar el día, estas conviven con nosotros. La gran parte de las personas se despiertan con una alarma, constituida por un reloj analógico o digital, ambos compuestos por números. También las empleamos para calcular la cantidad de comida que debemos cocinar e incluso para calcular el tiempo que queda para que suene el timbre del instituto y así podamos salir al recreo con nuestros amigos. Hay muchas personas que las odian, pero lo que no saben es que las matemáticas nos ayudan en muchas situaciones, desde que somos muy pequeños hasta que llegamos a la vejez. Por este motivo, las matemáticas son tan importantes para hacer un mundo mejor.
Las matemáticas están presentes en muchos momentos de nuestra existencia y de ello no pueden escapar las poesías. Contamos sílabas, contamos versos, contamos los latidos del corazón que nos van marcando el ritmo de nuestra vida y contamos historias.
Cabalística. A la palabra amor le daré el 1 y a la muerte el 3. Al otoño el 2 y al hombre un 5, por ejemplo. Porque dicen que Dios también está en los números, sobre todo en el 0, el cual emplearé con la palabra verso, y conservo el 6 y el 7 para el mar y la noche, y el 8, que es un número infinito y cereal, para la vida misma, que un buen día acabará en un ataúd que ya es el 9, y donde dicen que solo hay silencio, un silencio al que sin duda le daríamos el 10, para empezar la crónica del lunes o de cualquier otro día, pues casi todos son irrepetiblemente iguales si no tienes quien te quiera o quien te engañe. Pues en esto del 1, poner aquí la palabra que proceda, solo el 5 sabe si terminará en un 0 o en un 10 tan extraño y hermoso como el 6 o el 2. Porque el amor es una triste ruleta en la que apostamos siempre al mismo número para al final perderlo todo o ganar un sueño. Pues en esto del destino, el 1 es 8 y el 9 es 3 y nunca se sabe porque los números son traidores como la noche que era el 7 y a veces nos engañan como a niños con su 2 y 2 son 4, que por cierto no está en este poema. Y 4 y 2 son 6 y 6 y 2 son 8. Y aquí podéis poner la palabra que queráis, no tengáis miedo, pues la vida, como este extraño y absurdo poema, al final resulta que tan solo es un juego de niños.
Las matemáticas son imprescindibles para un mundo mejor, no solo por su indudable utilidad práctica, sino también porque son bellas. Hay belleza en la simplicidad y elegancia de una demostración matemática. Hay belleza en la sorprendente conexión de las distintas ramas de las matemáticas. Hay belleza en el hecho de adentrarse con profundidad en un problema matemático y disfrutarlo. Hay belleza en el hecho de que todo resultado matemático es verdadero y universal. Si pensamos en un mundo mejor, este deberá ser más bello. Y las matemáticas aportan su particular belleza.
Pues damos muchas gracias a las personas que han podido participar en este programa especial y también por conmemorar un poquito lo que viene siendo esto que son las matemáticas. Así que nada, yo me despido por hoy, que paséis un gran día y nos vemos en el próximo programa, en otra edición de Aladas Palabras. Un saludo.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalte.